Incluso, confieso, terminé todos mis estudios, la tesis la tengo almacenada, y la verdad dejó de ser relevante para mí la obtención del grado, y me puse a ver otras cosas. Entré esa crisis, tuve la oportunidad de asistir a la escuelita zapatista, y entonces me quedó claro un montón de cosas que yo tenía en mente, pero que por la disciplina en la que tengo, pues me decían que estaba como medio loquita y como que por ahí no era la cosa, que eran mis complejos de ser mujer, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento les quería compartir un poco cómo he estado haciendo la reflexión de cómo estamos mirando la naturaleza. Y por eso mi charla se llama Dos formas de mirar a la naturaleza, la del patriarcado con su lente capitalista y la mirada muy otra de los pueblos. La que sigue, por favor. Esta charla se verán los vínculos entre la ecología y el patriarcado. También se explicará brevemente cómo esta ciencia sirve a los intereses del capitalismo. Por otra parte, se argumentará que existe otra forma de hacer ciencia, que tiene que ver con el mantenimiento de la vida, con el respeto al mundo natural, incluida o al ser humano, y para el bien común. Esta tiene sus cimientos en el conocimiento ancestral, no occidental. La que sigue, por favor. Y bien, quise incluir esta imagen, que es el mural de Diego Rivera, que ustedes pueden ver el título, se llama El hombre controlador del universo. Y es como la imagen que me quedó como muy bien establecido, qué es lo que quería el hombre, hombre, no mujer, hombre, no humanidad, controlar el universo. Y bien, la primera parte del documento, la naturaleza según el patriarcado. La que sigue, por favor. El dominio de la naturaleza se convirtió en una de las obsesiones del sistema patriarcal. No solo era cuestión de ser parte de ella, había que domesticarla. En la fundación y consolidación del patriarcado fueron inventados diversos mitos religiosos para justificar que la naturaleza y la mujer están para el servicio y goce del hombre, ya que según estos mitos, él representa la imagen del Creador. Como pueden ver, un poco ahí en las imágenes que escogí. En el siglo XVIII, la que sigue, por favor, la religión ya no es suficiente para explicar el orden del mundo patriarcal. Está en pleno el sistema capitalista y la sociedad burguesa europea. Ve con verdadero entusiasmo las novedosas ideas de la ciencia. El avance del pensamiento científico es inminente y se vuelven populares determinadas teorías científicas. Quiero puntualizar la importancia de conocer la religión y nacionalidad de los científicos mencionados aquí. Es fundamental para este análisis, pues como señala muy bien Claudia von Herfold, el cristianismo y el sistema capitalista son lo mismo, el patriarcado. En los albores del siglo XIX, la que sigue por favor, el economista inglés Thomas Malthus, y que es un pastor anglicano, publica el libro Ensayo sobre el principio de la población, donde sostiene que los pobres tienden a reproducirse sin control, poniendo en peligro la disponibilidad de los recursos naturales, porque estos son limitados. Aunque existen suficientes trabajos que demuestran la falta de objetividad de los planteamientos reduccionistas de Malthus, se siguen utilizando hasta el momento para explicar el concepto de escasez de los recursos. La que sigue, por favor. Son las teorías propuestas por el naturalista inglés y también pastor anglicano Charles Darwin, del que se ha mencionado bastante durante todo este foro, las que fortalecen desde la racionalidad, y lo digo entre comillas, a la sociedad patriarcal capitalista de su tiempo con los siguientes argumentos. 1. Que el hombre blanco europeo se encuentra en la cúspide de la evolución, por eso ha conquistado el mundo. Acuérdense que en ese tiempo el imperio británico realmente había abarcado casi gran extensión de todo el planeta, lo había conquistado. Dos, la que sigue, por favor. Las otras razas son inferiores en la escala evolutiva, por lo tanto, merecen el dominio y la extinción. Aquí podemos ver a Darwin. Y quiero que noten un detalle curioso. Todos son barbones. Van a ver. Número tres, la que sigue, por favor. El hombre puede disponer a su antojo de las otras especies, ya que son inferiores. Aquí podemos observar cómo imaginaban la evolución, la imaginaban como un gran árbol. Y en la cúspide, desafortunadamente, muy pequeña la imagen, no se ve, está el hombre, hombre en masculino, para que noten. Tres, la que sigue, por favor. Tres, por favor. Cuatro. Que las mujeres, por su naturaleza femenina, son más parecidas a las razas inferiores, es decir, son débiles, tontas, y solo están para procrear y obedecer al hombre. Esa es la continuación de la teoría que fundamentaba en el mito el patriarcado, ¿no? Y aquí continúa, si ustedes son observadores, ¿sí? Recordemos la anécdota que ya aquí nos hizo favor de platicar el subcomandante Galeano sobre la niña defensa zapatista, Pedrito y la carencia. Bien, los dos libros de este autor, de Darwin, que se llaman Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o el mantenimiento de las razas favorecidas en la lucha por la existencia y El origen del hombre, se convierten rápidamente en bestsellers. Se vuelven muy populares en la época. Se dice que en una semana se vendieron 4,000 ejemplares del libro El origen de las especies. Darwin jerarquiza incluso a la población humana europea al afirmar que la caída, por ejemplo, es un ejemplo, del imperio griego fue debido a un exceso de sensualismo, resultado de mezclarse con africanos y asiáticos, obviamente. La que sigue, por favor. O sea, que hasta hay de blancos a blancos. También surge la eugenesia, la que sigue, por favor. Ah, no, esa misma, la anterior, sí. La eugenesia, inspirada en las ideas darwinianas, que consiste en la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de humanos. Tomado del libro El origen del hombre de Darwin, cito: llegará un día, por cierto, no muy distante, en que las razas humanas no civilizadas se habrán exterminado y reemplazado. Acuérdense que Hitler utilizó esto para justificar el genocidio durante la Segunda Guerra Mundial y más recientemente el nuevo presidente misógino de Donald Trump arremete contra las mexicanas y mexicanos en su campaña por la presidencia de Estados Unidos. Vale la pena mencionar también que un hijo de Darwin fue presidente del Club de Eugenesia y que junto a miembros del Club X, un selecto grupo de científicos ingleses, fundaron una de las más importantes revistas científicas de la actualidad, llamada Nature, Naturaleza en español. La que sigue, por favor. Las leyes de la herencia del clérigo Mendel robustecen el darwinismo. A mediados del siglo XX, se descubren los genes como portadores de la información hereditaria y el biólogo Richard Dawkins, basado en la teoría darwiniana, nos dice que en esencia el gen es egoísta. De su libro, El gen egoísta, las bases biológicas de nuestra conducta. Aparece la idea del determinismo genético, es decir, hay individuos triunfadores o perdedores, así de simple. Ahora sabemos que no solo los genes influyen en la genética, sino que también lo hace el medio ambiente gracias a la teoría de la epigenia, que fue ampliamente explicada en este mismo encuentro y me gustó mucho que hayan sido mujeres las que le hayan explicado. Quiero destacar que ya en el siglo XVIII, el naturalista y caballero francés Jean-Baptiste de Monet, más conocido como Lamarck, hablaba acerca de la herencia de los caracteres adquiridos de los organismos, teoría que fue desechada al publicarse los libros de Darwin. Sin embargo, gracias a los recientes descubrimientos de la epigenética, nos damos cuenta que Lamarck no estaba tan errado. Es el naturalista y filósofo alemán Ernst Haeckel quien utiliza por primera vez la palabra ecología en su trabajo Morfología General del Organismo, y aunque fue defensor de la selección natural, también estuvo de acuerdo con muchas de las ideas de Lamarck. En esta etapa histórica incluimos las reflexiones de Marx, y en ese sentido yo estoy en desacuerdo con alguno de los ponentes porque él hablaba de dos personas que habían hecho una revolución durante esta época histórica. Para mí Marx sí fue revolucionario, Darwin no. Para mí fue una persona que sentó las bases para hegemonizar el sistema capitalista. Ese es mi desacuerdo. Aunque aparentemente haya estado en contra de los preceptos religiosos, si analizamos su biografía nos vamos a dar cuenta que tenía muchísima propaganda, casi el equivalente como lo que hacen ahora en la televisión, Televisa con Peña Nieto. O sea, era eso de decir sufre mucho Darwin, lo trata mal Iglesia, para mí era pura propaganda. Bueno, eso es mi opinión personal. Pues resulta, que les decía que Marx, de alguna manera, ya hablaba en ese tiempo del deterioro del ambiente, porque él veía la desaparición de los bosques ingleses resultado de los modos de producción capitalista. Y también quisiera destacar a otro pensador de la época, que es Federico Engels, y que en su Dialéctica de la Naturaleza nos plantea que el ser humano es aquella parte de la naturaleza donde la naturaleza cobra conciencia de sí misma. En Rusia, el naturalista y anarquista Piotr Kropotkin escribe acerca de la relación de los organismos y el medio ambiente en su libro titulado El apoyo mutuo, un factor de evolución. Pues a diferencia de Darwin, Kropotkin argumenta que el apoyo mutuo entre las especies es el pilar de la vida. Además, señala que la naturaleza es no jerárquica y anárquica al autorregularse a sí misma. Planteamientos que son realmente peligrosos para el patriarcado hasta el momento. Lo podemos constatar con la detención de chicos anarquistas en diferentes partes del país. Es a principios de este siglo que las ideas de este científico cobran vigencia cuando Lynn Margulis publica los resultados de su investigación sobre el origen de la vida y de la biodiversidad, y en coautoría con Lovelock propone la teoría de Gaia. La teoría de Gaia es muy interesante porque casi nos plantea que todo el planeta Tierra se comporta como un superorganismo. Y entonces todos estamos interconectados y que la vida está relacionada tanto en consecuencia no solamente de todos los procesos físicos y químicos, sino también de los propios organismos. Pero como es una mujer la que habla de nuevo de este apoyo mutuo, sus publicaciones son aún subestimadas en el medio científico. Afortunadamente, aquí algunos de nuestros, de los que estuvimos aquí en este foro, eran biólogos y explicaron de manera muy bonita y con mucho detalle cómo la naturaleza hay entre las diferentes especies esto del apoyo mutuo. Quisiera mencionar, por último, las ideas del norteamericano nacido en el Bronx, Nueva York, Murray Bookchin, que en su vasta obra científica vincula estrechamente el mundo social y político con la naturaleza, cuestionando las relaciones jerárquicas al considerarlas como una grave amenaza para la dinámica integración de la diversidad. Bookchin no solo fue un científico, también fue un importante activista político que criticó ferozmente al capitalismo y a la izquierda autoritaria de su tiempo. En su obra, Ecología de la Libertad, considera que es imprescindible una sociedad libertaria para llevar a la práctica los principios ecológicos. Sus ideas han inspirado la liberación y autonomía del pueblo kurdo en la guerra cruenta que se está protagonizando en este momento en Siria. Ahora bien, aquí vemos rápidamente los personajes, como les digo, son todos barbudos, ¿no? La que sigue, por favor, aquí tenemos La que sigue, aquí tenemos una muestra de cómo los genes influyen. La figura de abajo son hermanas gemelas. Se supone que tienen los mismos genes, pero una de ellas tiene una, pues ustedes pueden ver, tiene obesidad. La que sigue. Bueno, aquí tenemos a Lynn Margulis, que también ya afortunadamente la mencionaron en este foro. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una imagen muy hermosa de una mujer kurda, que ellas son particularmente interesantes porque en esta región todavía estamos hablando de, pues, de muchísima opresión hacia la mujer. Y ya están planteando una sociedad diferente donde las mujeres tienen gran importancia, sí, igual que aquí las comunidades zapatistas. La que sigue, por favor. Bueno, ahora, el ente capitalista, la tragedia de los comunes, el Tratado de París y un gato encerrado. A ver, la que sigue, por favor. Bueno, aquí los tenemos, ¿no? Y bien, aquí está donde uno se cuestiona. Y bien, apenas nace la ecología como disciplina científica y se convierte casi inmediatamente en una cabeza de la hidra, como analizaremos a continuación. A partir del siglo XX, aparecen cada vez más sociedades de ecólogos, en su mayoría integradas por hombres blancos occidentales que influyen en los rumbos del quehacer científico internacional. Las principales revistas científicas en este campo se editan en Inglaterra y Estados Unidos. Nature, la que les decía que fundaron estos eugenistas y el grupo famoso X, se considera una de las más importantes o quizás la más importante. Estas cobran por el derecho de publicar y de ser consultadas. Y ya también aquí se ha mencionado el costo por tanto por consultarlas como para publicar. En 1948 se crea la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos Naturales, dentro del programa de las Naciones Unidas. Se funda la WWF, así como organizaciones no gubernamentales dedicadas a la conservación como Pronatura y Greenpeace. A partir de ahí un staff de expertos, y yo no sé cómo puede ser experto si apenas tiene un par de décadas, unas cuantas décadas, una ciencia nueva en la que se desconocen muchísimas cosas, nos van a decir qué hacer para salvar y conservar a los ecosistemas. Luego, en 1968, y yo me pregunto, ¿será coincidencia esta publicación ante los movimientos sociales de la época? Acuérdense que eran movimientos libertarios. Aparece una publicación cuya autoría es del norteamericano Garrett Hardin, miembro de la Sociedad de Eugenesia y que es aceptada rápidamente por la comunidad científica. El título es muy elocuente, La tragedia de los comunes. Los problemas de la población no tienen solución técnica. Esto requiere una extensión fundamental en moralidad. En este artículo se concluye que el común, por su naturaleza salvaje, inmoral, sí, pues está diciendo una solución moral, e ignorante, que generalmente son las razas inferiores, arrasa y destruye cual plaga los ecosistemas. Por lo que es deber y prioridad moral del sabio calificado, y lo digo entre comillas, administrar urgentemente los recursos, de lo contrario se extinguirá y el destino nos alcanzará. ¿Recuerdan la película? En 1988 se crea el Convenio sobre la Biodiversidad, sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas, COP, con el argumento de que la degradación del medio ambiente es insostenible y es urgente la necesidad de compartir los costos y los beneficios entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Se empiezan a escuchar palabras en el argot científico y político, economización de la naturaleza, capital natural y sustentabilidad. En pocas palabras, se crea un aparato burocrático internacional para administrar, entre comillas, la naturaleza de los países subdesarrollados que todavía cuentan con una amplia diversidad de ecosistemas bajo la dirección de los países desarrollados, estos últimos con prácticamente agotados sus bienes naturales, contrariamente a lo que nos argumentó el moralino de Haring. Quiero comentarles que anoche estaba checando cuántas veces ha sido citado este autor y se ha citado 31.500 veces. La realidad es que a pesar de la supuesta tragedia que está enfrentando, o sea, la tragedia según Harding, que está enfrentando la naturaleza, se registra en el inventario mundial un número significativo de ecosistemas en buen estado de conservación, así como una gran diversidad de especies, muchas más aún por descubrir, como lo estamos viendo constantemente, ¿no? Acaban de encontrar un montón de especies en el fondo oceánico, en las selvas del sureste de Asia, etcétera, y todavía las que nos falta por descubrir. Se identifican 17 países como megadiversos, que albergan más del 70% de la biodiversidad total y que se encuentran ubicados en América, África y el sureste asiático principalmente, en territorios llamados de los países en desarrollo. México es uno de esos países y surge entonces la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, lo que conocemos como CONABIO, y la Comisión Nacional de las Áreas Protegidas, CONAM. Surge un sistema de información sobre la biodiversidad, que es el inventario detallado de las especies. La CONABIO publica el Capital Natural de México, donde se reconoce que la mayoría de los ecosistemas se encuentran en territorios propiedad de comunidades indígenas y rurales. El tema del cambio climático ya se discutía desde los años 70. Sin embargo, duró varias décadas dicho debate, principalmente entre ecólogos y economistas. Es ante las pruebas irrefutables del incremento de la temperatura ambiental y la crisis de energéticos que se reconoce el grave problema. Bueno, excepto para Trump, que dice que no es cierto. El cambio climático es un hecho evidente, pero la forma en que se pretende resolver tiene un gato encerrado. Aparece en la revista Nature el artículo El valor de los servicios ecosistémicos y el capital natural del mundo, y que tiene como primer autor a un ingeniero y economista. Constanza y colaboradores son muy citados en la literatura científica. Cuando escribí inicialmente este documento, estaba 16,149 veces citado en otros artículos. La naturaleza se convierte en una mercancía más en ese momento. Entonces, los ecólogos del patriarcado dedican todos sus esfuerzos a ponerle precio a los ecosistemas, argumentando que es la única solución para conservarlos. Y, por supuesto, surge la idea del pago por servicios ambientales. Estamos en pleno apogeo de la etapa neoliberal por el calentamiento del planeta, la desaparición de los glaciares y el incremento del nivel medio del mar también se incorporan al mercado. Se reconoce al fin el cambio climático por el panel intergubernamental sobre el cambio climático y Al Gore emprende la noblísima cruzada de difundirlo. Se convierte este grave problema en una gran oportunidad de negocios. El dióxido de carbono se puede especular ya en la bolsa de valores y las empresas intercambian bonos. Las emisiones de dicho gas se pueden medir, de hecho, pues relativamente se miden fácilmente. Nada más es cuestión de sumar y restar y ya está todo solucionado. México es de los países que más han firmado tratados internacionales que tienen que ver con el medio ambiente. Según varía según algunas personas, pero digamos que están en 77 tratados que se han firmado. Y las áreas naturales protegidas en el país se van incrementando sustancialmente hasta alcanzar los 25 millones de hectáreas en los ámbitos continental y marino. Bueno, a esta cifra le tendríamos que adicionar los 57.7 millones más recién decretadas en la pasada reunión de biodiversidad que se les celebró en Cancún en diciembre pasado. Como los territorios son habitados principalmente por pueblos indígenas, campesinos y pescadores, estos se ven afectados en sus formas tradicionales de vivir, ya que muchas de las especies quedan protegidas y ya no pueden disponer de ellas. En el marco del modelo neoliberal, las leyes en nuestro país cambian después del Tratado de Libre Comercio. Acuérdense que se han reformado el artículo 27. Y además se empieza a hacer legislación en materia ambiental y aparece una ley sobre las especies en peligro de extinción. Se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, que después sería SEMARNAP y luego SEMARNAT. Se fomentan los cambios jurídicos de la propiedad de la tierra a través del programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, procede, y el Fondo de Apoyos para Núcleos Agrarios sin regularizar, FANAR. Se promueve intensamente que las comunidades se conviertan en empresarias de los bienes naturales y cambien la tenencia de la tierra. La propiedad comunal se considera un peligro sociopolítico y una limitación para el desarrollo económico propuesto por el gobierno. ¿Recuerdan la tragedia de los comunes? En el actual gobierno y en el marco de la COP21 se propone una gendarmería ambiental justificando que es para el resguardo de la biodiversidad. En la investigación científica referida a la ecología, últimamente el gobierno la ha enfocado a través de las fuentes de financiamiento con la CIC, que es la de las principales, decide de alguna manera los temas prioritarios para el país. Y bueno, este organismo burocrático ha priorizado cada vez más la investigación que beneficia a la empresa privada, siguiendo las recomendaciones obviamente de la ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Por lo que nos convertimos prácticamente en maquiladores de la ciencia. Bueno, esto ha servido para que se jerarquice aún más dentro del Sistema Nacional de Investigadores a un selecto grupo que tenga financiamientos y se tiene que tener ciertos atributos, ser doctor, publicar en revistas internacionales y ser tan multicitado como estos autores que les acabo de mencionar. Y bueno, esto no se refleja en los beneficios, beneficios en la gente de abajo. He escuchado más frecuentemente en las comunidades oaxaqueñas que están cansados de falsas promesas de la ciencia. Se ve con recelo a los investigadores y en algunas ocasiones se restringe la intromisión en sus territorios. Y la verdad, yo les doy la razón. Muchos científicos mexicanos se autocensuran y censuran a otros. Son escasos los trabajos que aborden desde la perspectiva de la ecología social. Sin embargo, existen muchos casos que valdría la pena analizar. Por ejemplo, la revolución verde, el efecto del dragado y apertura de bocas artificiales en el mar, las presas, el fracaso de la revolución azul, la desaparición de ecosistemas costeros, la transformación del paisaje debido a los megaproyectos por los parques eólicos y la minería. En cambio, encontramos abundantes trabajos científicos donde se responsabiliza a la gente de las comunidades indígenas de la destrucción de la biodiversidad. Por mencionar, se ha dicho que la agricultura tradicional, el uso de la leña y que hay sobreexplotación de especies marinas por parte de los pescadores. Y bueno, como caso emblemático tenemos el de la vaquita marina, que generalmente la relacionan con la pesca de la totuaba, que es de lo que se alimenta, pero no están considerando para nada que tiene que ver también con el afluente del río Colorado. Y no se dice en ningún momento, será porque es el responsable no es México, sino Estados Unidos, de este deterioro del río Colorado. Acuérdense que ahí está la presa Hoover y que hay una sobreexplotación dentro del territorio norteamericano. Y bueno, ahora tenemos también la delincuencia organizada en la región. Esta visión capitalista de protección del medio ambiente y la biodiversidad, si quieren continuar también con las diapositivas, por favor, ha permitido la intromisión de las empresas privadas con una serie de proyectos disfrazados de verdes, amigables, sustentables o como se les ocurra llamar. Al mismo tiempo, ha sido un fracaso en la conservación. La hipótesis que planteo es semejante a lo que nos han dicho dentro del Congreso Nacional Indígena a través del el documento de los espejos, que las políticas del proyecto patriarcal en su fase neoliberal son los responsables directos del mayor deterioro y destrucción de los ecosistemas mexicanos y en consecuencia el mayor peligro que enfrentan los pueblos mexicanos, el pueblo de México. La ciencia muy otra. La historia de conservación en México no es reciente. Siempre existió una cultura de respeto a la naturaleza y que en la práctica común de los pueblos persistió en las diferentes regiones del país, a pesar de la llegada de los europeos. Como resultado de su forma de ver el mundo, ciertos lugares eran sagrados y no podían ser tocados. Ahora les nombraríamos áreas naturales protegidas. Hay algunos resquicios, está Xochimilco, el Molino de las Flores, incluso el Bosque de Chapultepec, el Desierto de los Leones, etcétera. En época postrevolucionaria, con Cárdenas, se reconoce la trascendencia de conservar ciertos territorios. Al amparo del artículo 27 constitucional, se crean parques nacionales. El Nevado de Toluca, que está ahorita en grave peligro, es uno de estos. Vale la pena mencionar que antes del neoliberalismo, un grupo de científicos mexicanos trataron de entender la práctica y manejo y conservación de los pueblos originarios, campesinos y pescadores. Este conocimiento se empezaba a incorporar en el campo de la ecología. Se les llegó a llamar despectivamente, la que sigue por favor, investigación del guarache. Pero los espacios académicos y de investigación se iban llenando por egresados de universidades extranjeras, los cuales desecharon rápidamente esta tendencia por considerarla tercermundista. Ellos traían la investigación de punta y desafortunadamente una significativa cantidad de publicaciones generadas producto de esta investigación se olvidaron y se guardaron en los estantes de las bibliotecas. Resulta que se les llama literatura gris. Eran tiempos del desarrollo y la revolución verde. El presupuesto nacional para la investigación local y regional fue disminuyendo, incluso llegó a desaparecer. Oaxaca es un ejemplo. Existe un conocimiento empírico heredado de los pueblos originarios en todo el país. Los ejemplos son muchos y muy diversos, tanto como los ecosistemas que hay en este país. Tenemos, por ejemplo, la chinampa de Xochimilco, las milpas, los huertos familiares, el sistema de rotación de la tala de madera, los tiempos de veda que aplican los pescadores, etcétera. Aquellas primeras mujeres y hombres que llegaron a este continente debieron ser excelentes observadores de la naturaleza, era indispensable para vivir. Ellas y ellos se encontraron con ecosistemas totalmente desconocidos. Antes no se escribían artículos científicos, pero no hacía falta. El conocimiento se transmitía oralmente y así se heredaba a la comunidad. Desafortunadamente, este legado se ha ido perdiendo. Los pueblos fueron sustituyendo su conocimiento por el de la ciencia patriarcal o de plano se vieron forzados a abandonar sus territorios y su cultura. Lo que pasa es que este conocimiento no se le reconoce como ciencia, pues no proviene de los espacios académicos. Sin embargo, está sufriendo despojo, tanto por parte de los científicos del sector público como privado, para su mercantilización, y aquí lo han comentado ampliamente. Esto se le conoce como biopiratería. El aprendizaje de un investigador acerca de la naturaleza no solo está en el aula y en el laboratorio, sino también en lo que las mujeres y hombres comunes, la gente del mar, las campesinas y los campesinos indígenas de este país nos enseñan. Sin embargo, el desprecio por la gente de abajo se extiende cada vez más en los espacios académicos. Para finalizar esta charla, les contaré que durante el seminario de pensamiento crítico ante la hidra capitalista, escuché al subcomandante Galeano que nos narró cómo las compañeras zapatistas vieron que al ver que se echaban las tortillas, vieron formas para tratar de que esto no ocurriera mientras ellos estaban escondidos en las montañas. También escuché al comandante Moisés y en sus pláticas, él sacó de su camisa un pequeño olote. Nos dijo que esa fue la primera cosecha de los terrenos recuperados. Y bueno, obviamente hablaba de que pues era muy pequeñita y pues no era lo que ellos esperaban. Y me pregunté cómo le harían las compañeras y compañeros zapatistas para resolver este problema. También recordé las pláticas sobre el trabajo del cultivo de café cuando estuve en la escualita y me explicaron cómo hicieron para poder tener la cosecha. Me contaron que fueron experimentando distintos modos, pues no contaban con la experiencia en ese cultivo y que fue muy difícil al principio. Era de suponer que en ese tiempo en las comunidades zapatistas no había bibliotecas y el famoso Google de Internet, pero sí mucho empeño, persistencia e imaginación, cualidades necesarias para hacer ciencia. Y además, tienen un elemento adicional mucho más interesante. Lo estaban haciendo en colectivo. Por eso, me atrevo a decir que un nuevo tipo de ciencia surgirá en las comunidades zapatistas, una muy otra. Y bueno, para finalizar, quisiera decirles a las compañeras zapatistas, a las mujeres que están aquí o que me escuchan por internet, ya es hora que la ciencia tenga rostro de mujer y que mejor que fuera un rostro encapuchado, ¿no creen? Gracias.